Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí empieza Costa Viva y lo iniciamos con una buena noticia, al menos una noticia favorable. A ver hasta dónde puede llegar esta noticia buena, pero de todos modos sí que hace al menos que se tranquilicen un poquito las aguas entre los trabajadores de Alcoa. ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo por fin ha dado su sentencia y dice que es nulo el despido colectivo de Alcoa. Es decir, el Tribunal Supremo se confirma o confirma la sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que también echaba por tierra ese ERE en Alcoa. Ya saben, el despido de 524 trabajadores. La empresa, como también cabía esperar, había recurrido ante el Supremo y el Supremo dice que nanay, que eres o nada, y que ese despido colectivo es nulo. Con lo cual, otra nueva victoria, otro avance para los trabajadores en su lucha, para el Comité de Empresa y todos los obreros del aluminio. Una buena noticia con la que comenzar este informativo en esta jornada de hoy, en que tenemos los cielos un poquito más cubiertos, aunque ya ves, hay algunas noticias que hacen que luzca un poquito el sol. Hay 18 grados de temperatura en estos momentos en Ribadeo y a partir de la tarde y de la noche ya viene un poco lo malo, porque sí que se esperan lluvias. Enseguida hablamos del tiempo, también de la situación de tráfico, pero vamos adelantando esas noticias que te vamos a ir desarrollando en este informativo, primero en titulares, de la mano de Hijos de Ramón Rubal, que sabes que son expertos en aprovechamiento forestal. La buena noticia que traemos hoy, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo confirma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que declaraba la nulidad del despido colectivo de Alcoa y Nespal. Esta sentencia había declarado la nulidad del despido colectivo en su planta de aluminio por entender que la empresa había incurrido en mala fe negocional durante el periodo de consultas. Y hoy se ha conocido el fallo de la sentencia del Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo y confirma la anterior, la del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Así que el Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por el grupo Alcoa y Nespal. En los próximos días darán a conocer el texto completo de la sentencia con todos los detalles. Por ahora lo que nos queda es el buen sabor de boca. Escuchamos la valoración del presidente del comité, José Antonio Zan.
Una valoración positiva, confirma lo que venimos manteniendo desde el principio, que Alcoa había actuado de mala fe, confirma que hay que volver a sentarse a la mesa y buscar esa salida de venta, y seguimos exigiendo tanto Alcoa como las administraciones que una vez por todas pongan una solución a esto, sea vía SEPI o sea vía directa y venta con algún organismo público que garantice la operación.
Nueva victoria para los trabajadores, pero ojo, esta es una victoria que les viene por parte de la justicia. Yo siempre decía, esto no se tiene que solucionar en los tribunales porque la solución debe ser política. Y los políticos por el momento no lo han solucionado, ni han arreglado ni el gobierno, ni la Xunta en la parte que le toque, ni todos los grupos políticos que han firmado y realizado declaraciones institucionales de apoyo a los trabajadores. Esto al final lo está dirimiendo y lo está medianamente arreglando. No sabemos hasta dónde llegue un juzgado. Siempre insistieron desde el comité de empresa que esto no se tenía que arreglar en los tribunales, sino en el ámbito político. Bueno, ellos siguen con su lucha, lo tienen claro, y además hasta ahora, pues más o menos dentro de todas, lo agridulce de esto, van cosechando alguna que otra victoria. Un buen ejemplo para que puedan seguir los trabajadores de Vestas, que por el momento desde la empresa les están diciendo que nada, que el ERE continúa adelante, que el periodo de consultas termina cuando termina y como mucho pues la negociación se prolongaría posiblemente hasta el próximo 5 de noviembre. No están nada satisfechos tampoco los trabajadores de Vestas con la negociación y la postura de la empresa. Consideran que no está facilitando en nada la negociación y buscar otro tipo de fórmulas, y que aquí el trabajo en Vestas, en Chavín, en Viveiro, se acaba en el mes de diciembre y ala. Señalan que esas recolocaciones que ofrecen desde Vestas son simbólicas, que no sirven de nada y que hay que fijarse en lo que les pasó a los compañeros de León con anterioridad, que fueron 400 empleos y apenas 4 quedaron finalmente de recolocaciones reales. Ellos van a seguir luchando constantemente por esos 115 puestos de trabajo en Chavín, en Viveiro, para no tener ni que cerrar la empresa ni que emigrar. Luego, por cierto, ya saben, las reivindicaciones continúan adelante, las de los trabajadores de Vestas, las de Alcoa por el momento suponemos que también continuarán adelante, ahora que tienen también un nuevo argumento para darles un poquito de fuerza. Recordamos que tenían ahí prevista el próximo día 31 de octubre una caravana de coches hasta Burela, desde Viveiro, desde Ribadeo, a las 11:30 de la mañana del domingo 31 de octubre. Estoy hablando ahora de Alcoa. Tenemos muchas movilizaciones y manifestaciones en nuestra comarca en estos tiempos tan convulsos, y el 17 de noviembre estamos llamados también a una huelga general con una manifestación, en este caso por los sindicatos Comisiones, UGT y CIGA. Luego también preocupa el tema del lobo. El asunto del lobo ha puesto a cuatro comunidades del norte de España en pie de guerra contra el gobierno central y en concreto contra el Ministerio para la Transición Ecológica por esa normativa de protección del lobo. Las comunidades del noroeste crean una estrategia para tener su propia gestión, con sugerencias sobre ellos que lo están viviendo y padeciendo de un modo distinto al resto de España. Y así se han encontrado comunidades de diferentes colores políticos y también del mismo color político que tiene el gobierno del Estado en estos momentos, como puede ser pues Asturias, por ejemplo. El caso es que Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León han acordado poner en marcha un grupo de trabajo alternativo a esta gestión del lobo por parte del Estado central. Consideran que se ha ignorado y ninguneado las cuatro comunidades autónomas que tienen el 98% de las gestiones del lobo y que así no pueden seguir adelante. David Villar es director general de Medio Natural en el Principado de Asturias.
El lobo en España, en el noroeste peninsular, en las comunidades que estamos aquí sentadas, que albergamos el 98% de la población, se encuentra en un estado de conservación favorable. Y así lo avalan los datos que año tras año estamos recopilando. En el caso de Asturias, estamos finalizando el censo de 2021. Tuvimos otro el año pasado que constata esa evolución favorable de la especie.
Y en materia lobo también, en el próximo pleno ordinario del Ayuntamiento de Viveiro, que será el 2 de noviembre a 8:30, se lleva una moción de la Alcaldía en representación de Uniones Agrarias. En este caso instan a la Xunta de Galicia que adopte urgentemente medidas respecto a la población del lobo ibérico, los daños a la ganadería de la comarca y los comportamientos de alto riesgo que están causados por esta especie. Hablaremos de otros asuntos que tenemos de importancia en nuestra zona y en nuestra comarca. Ya nos lo había adelantado el otro día que estuvo con nosotros el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez. No van a levantar las cuatro calles. Ojito que esto va a ser incómodo, pero va a ser para el bien de todos, porque en este momento tienen un firme bastante irregular y van a ponerse con ello. Probablemente para noviembre pueda estar terminado, para final de noviembre y demás. Pero claro, molestar van a molestar. Nos lo explica ahora la concejal de Obras, Mónica Freire.
Decidimos ejecutar estas obras ahora, después do verán e antes do Nadal, para intentar molestar o menos posible tanto aos comercios como aos viandantes en xeral. Tamén estivemos a coordinar estas obras para facelas a continuación de outras obras de mellora enerxética que está realizando agora mesmo unha compañía eléctrica. Como sempre que se levan a cabo obras, a realización das mesmas supón de xeito inevitable unha serie de incomodidades, molestias temporais, non? Que estamos seguros que a veciñanza saberá comprender e desculpar.
Cuando queremos que las cosas marchen bien hay que soportar un poquito y aguantar hasta que después nos queden en estado de revista. A ver si hay suerte y les sale bien también la obra y queda perfecto. Las cuatro calles, un emblema de Ribadeo. 38 minutos pasan de las 12 del mediodía. También en Ribadeo, desde el Partido Popular, Begoña Sanjurjo invita a los vecinos a solicitar el bono cultura de la Xunta. Son 50 euros para gastar en actividades culturales, así que los ribadenses mayores de edad pueden pedir su bono a través de la página web bonocultura.gal. A partir de este próximo 1 de noviembre, 1 de noviembre, ya sabes, Día de Todos los Santos, por cierto, festivo a nivel nacional. Ya te adelanto que ese día habrá una programación especial a nivel nacional de COPE y que nosotros regresaremos el día 2. Pero bueno, mañana estamos aquí todavía, ¿eh? Burela va a tener un telescopio panorámico en el Monte Castelo con una subvención de 30.000 euros de la Agencia de Turismo de Galicia que ha recibido el Ayuntamiento, y van a ponerlo ahí. Además, también van a crear un jardín botánico y ampliar la ruta circular de senderismo. Un lugar fantástico, idóneo para de verdad visionarlo todo desde bien alto. Alfredo Llanos, el alcalde.
La área recreativa del Monte Castelo vais a preparar un mirador extraordinario donde se contempla prácticamente toda a Costa da Mariña. Vais a colocar un telescopio panorámico que vai axudar a identificar e a ver, desde logo vai ser un atractivo, penso eu, que é moi, moi agradable, e tamén se vai a colocar uns paneis informativos indicando claramente que é o que hai enfrente.
Pues ahí tendremos ese telescopio, los paneles informativos mejorando el entorno del Monte Castelo. Y, por cierto, en el municipio de Cervo mejoran la accesibilidad en el polígono de Cuiña y amplían además la zona de aceras. Esto lo explica también el equipo de gobierno en esta jornada de hoy. Se trata de un presupuesto total de la obra de 150.000 euros, un piquito más. Recuerda que en Viveiro están llevando a cabo una excavación arqueológica en la cueva de San Juan Bello y por ahora están teniendo unos resultados positivos y muy llamativos. Han encontrado hasta 3 tumbas ahí. Piensan que podría tratarse de una antigua iglesia y que podría ser de las iglesias más antiguas de la Mariña y de toda Galicia en una cueva. Las excavaciones, al menos en esta primera tanda, que están llevadas a cabo por la Universidad de Santiago de Compostela y el Ayuntamiento de Viveiro, terminan hoy las excavaciones, pero puede que haya una segunda parte. Tenemos mucho más, pero te lo vamos a contar a lo largo de los próximos minutos de una forma más extensa hasta las 2 de la tarde, ya sabes, en Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. Y hablando del Occidente Asturiano, va a montarse una buena por parte de la plataforma Todos Somos Jarrio. No quieren que se olviden del hospital comarcal de la zona de Coaña, del hospital de Jarrio. Es un hospital que fue un ejemplo durante mucho tiempo y ahora parece que está cayendo en la penuria. Así que están organizando una gran manifestación que van a realizar en Oviedo Capital. Hacen un llamamiento a todo el mundo para que las secunden y además han conseguido también el apoyo de los taxistas que estarán con ellos apoyándoles. En el Occidente Asturiano, un hospital que fue de referencia que poco a poco va perdiendo servicios y profesionales. Una plataforma vecinal intenta que no se pierda, se llaman Todos Somos Jarrio y están en pie de guerra también. Ven ustedes que hay muchas reivindicaciones. Bueno, pues hablaremos de esto y de mucho más. Quédense con nosotros un ratito, hasta las 2. Recuerden que a la 1 del mediodía hacemos un pequeño alto en el camino y retomamos a la 1:20 y que Hijos de Ramón Rubal, que son expertos en aprovechamiento forestal, son los que nos traen cada día los titulares de Costa Viva.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982 55 8600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982 55 8600.
También queremos saber cómo se nos plantea el puente, aunque ya nos hacemos una idea, porque lluvia va a haber. Vamos a estar pasados por el agua, vamos al tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
No pongas todas tus expectativas en la meteorología del Puente de Todos los Santos porque mucho sol no vamos a tener. A partir de esta tarde se cubre bastante el cielo y empieza a soplar el viento moderado del suroeste. Luego esta noche ya se espera que sea viento fuerte del sur. Ojo porque ahí es cuando ya tocamos rachas de 100 kilómetros por hora. Esta noche también se esperan lluvias. Mañana, viernes, mayoritariamente nuboso, con lluvias por la mañana y por la noche y vientos débiles y moderados del suroeste o sur. Para mañana viernes las temperaturas entre 14 y 18 grados. Y luego el sábado. ¿Qué tenemos el sábado? Pues el sábado los cielos cubiertos todo el día, con lluvia por la noche. El domingo cubierto todo el día, lluvia toda la jornada. Y el lunes, que también es festivo, pues lluvia casi todo el día. Hay un 80% de probabilidad para el lunes. Quizá veamos un poquito el sol en algún momento de la jornada, pero poco, ¿eh? Casi todo para el lunes va a ser lluvia. Vientos del sur, suroeste mayoritariamente. Y el viento fuerte, en este caso nos toca esta noche de jueves. En principio se preveía para el sábado va a ser moderado, pero fuerte esta noche y del sur. Paraguas y también un abrigo por si acaso.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad. Con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Y a ver la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
En estos momentos hay algo de viento en la autovía del Cantábrico, como siempre. En la zona del Alto do Fiouco, entre Mondoñedo y Abadín, el resto de las vías sin problemas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Ahí vamos, 15 minutos para la una del mediodía, pequeño alto en el camino, y vamos a hablar de literatura un poquito de la mano de Baruch Domínguez y de Ángeles Guas, porque en esta jornada de hoy, día 28, jueves, tenemos parte de esas actividades del Octubre Literario de la Librería Bahía en el municipio de Foz, organizadas en colaboración con el Ayuntamiento. Y en nada, después de este pequeño alto en el camino para una pausa publicitaria, nuestro compañero nos pone el día.
Arranca segunda edición de Reinicia Ribadeo, o programa de transformación digital para pymes e persoas autónomas afincadas en Ribadeo. Reserva xa a tua praza e obterás formación gratuita, práctica e individualizada sobre comercio electrónico, redes sociais, imaxe corporativa e fidelización de clientes. Se tes algunha dúbida, podes consultar a web do Concello de Ribadeo ou chamar ao 982-128-650. O prazo está aberto ata o día 4 de novembro. A que esperas? Digitalízate, non te pares. Este sábado 30 en Sala de Fiestas, Rosalán en Ribadeo, seguimos de fiesta. Sábado 30, actuación de la orquesta Los Players. Copas, baile, diversión y mucho más en la Sala de Fiestas, Rosalán. Este sábado 30, ven a darle ritmo al cuerpo con la orquesta Los Players. ¡Nos vemos!
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Xampa coller, leño monte, xampa ya compoñe cestos, xampa ya poda las viñas, xampa ya pañalo esterco.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa e achegámonos á última xornada do Outubro Literario da Librería Bahía deste ano 2021, que seguramente, pois, noutros anos haberá outras edicións, e esperemos xa sen estas restriccións que ainda seguimos tendo marcadas pola pandemia. Hoxe o acto non será nin no Cenima, nin na Casa da Cultura, senón na propia librería, ás 8:30 da tarde, cunha sesión especial de narración oral para persoas adultas. Correrá a cargo da contadora de contos Ángeles Goás. Ángeles, que tal? Moi boa tarde.
Boa tarde, que tal?
Bueno, en primeiro lugar, como plantexas, como ideas, pois, esta narración oral, estes contos para adultos? Como vai ser a sesión desta tarde?
Pois, mira, a sesión desta tarde vai ser unha sesión donde, bueno, pois comece un pouquiño falando dun libriño, un contiño que saquei teóricamente para nenos, pero na práctica o mellor non tanto para nenos, que se chama O Asubío do Avó. Por iso o título da sesión da contada vai ser Un Asubío de Contos. Vou contar un pouco historias de vida, que é o que me gusta facer a min. Gústame moito contar sobre a realidade. Despois, dentro desa realidade, podo facer algunha modificación, sí ou non, pero gústame moito contar cousas que pasaron de verdade. E hoxe vou contar contiños que me contaba a persoa a que vai dedicada ao asubío do avó, que é o meu pai. Él era, bueno, pues era no fondo un contador de contos, non? Sempre tiña unha boca para contar.
Falando desa figura do contador de contos tan habitual, pois, que despois se plasmou tamén na escrita, pois, con escritores como Ángel Foller, que se me ven agora á cabeza, pois eses contos, pois, baseados, como dicías, en experiencias reais de xente, pois, que contaba as súas historias, que contaba as súas anécdotas, que se sentaba ao redor da lareira e a carón do lume, pois non sei como foi evolucionando, pois, hoxe en día, nesta sociedade que temos, pois, tan tecnologizada, tan digitalizada, pois non sei se se perde un pouco esa esencia ou se aínda queda dentro de nós esa ansia do contador de contos e tamén do escoitador de contos, por outra banda.
É verdade que hoxe, bueno, pois hai moitas cousas que nos impiden escoitar, non? O que pasa é que eu creo que sempre, que as persoas sempre temos esa necesidade de escoitar e de contar. O problema é que, como vivimos a toda pastilla, como as presas son as que mandan, pois moitas veces faltanos o tempo. Pero sempre nos gusta escoitar e compartir, non? compartir cousas de nós e que a xente comparta cousas con nós. Moitas veces o feito de escoitar un conto que ao mellor coñecemos, imagínate, pues, un conto calquera da nosa tradición, enriquecese simplemente por escoitarlle contar a este ou a aquel, que nunca o van contar da mesma maneira. Sempre vai ser diferente, non? Entón, eu non sei, penso que esa necesidade sempre está, e que nos fai tamén persoas, non? Somos humanos porque contamos e queremos que nos conten. Pareceme a min.
Hai unha cuestión que citaba antes a Ángel Ford, por exemplo, que el falaba de contos, pois, desa Terra Brava, limando coas montañas de Lugo. Ti és de Abadín, da Terra Chá. Nos estamos aquí na comarca da Mariña. Non sei en que cambian, pois, as temáticas, en que cambian, pois, esas historias, porque, como dicíamos, os contos, pois, tradicionais, os contos populares, pois, están basados en experiencias reais, en experiencias do que temos pretiño de nós. Non sei como cambian esas historias dun lugar a outro, pois máis tirando hacia o rural, máis tirando hacia o mar. Non sei como varían esas formas de contar e tamén esas temáticas das propias historias.
Pois mira, eu penso que as temáticas moitas veces veñen dadas, pois, polos oficios ou polas vidas que teñen as persoas, non? Evidentemente, pois no mar, pois vanse contar cousas de mar. Máis no interior, pois non se pode falar do mar porque non se coñece tanto, non? Pero despois as historias e a maneira de contar, a min pareceme que é moi similar. Eu vexo que a maneira de contar das persoas, e sobre todo desas persoas maiores que nos contaban antes, non? E desas persoas maiores que podemos escoitar hoxe para recoller as súas historias, pois que contan dunha maneira moi similar e saben contar moi ben. Sabes que moitas veces nos formamos para contar historias e esta xente maior que nos conta xa poderían ser os formadores, porque simplemente escoitando os seus ritmos, a súa entonación, a maneira de facelo, xa aprendemos. Aprender a contar é simplemente escoitar.
Canto deberíamos aprendernos, incluso aquí os que estamos aquí nas ondas, que sempre estamos pois falando para a xente que nos escoita e que a veces non nos poñemos nesa pel do que está aí ao outro lado. É algo que nos din pois dende arriba sempre, cando estés aquí na radio, pois falalle ao que te está escoitando, e a veces pois deixámonos levar pola nota de prensa oficial, por ese comunicado de axencia, etcétera, etcétera, e a veces non pensamos no que está escoitando e metémoslle cifras, metémoslle datos que a veces nos perdemos. Non sei, neste caso pois tamén preguntando pois polo INTE, pola audiencia. Neste caso falábamos de que é unha sesión de narración para persoas adultas. Non sei como cambia a hora de plantexar, pois se é para adultos, se é para adultos dunha idade máis avanzada, xente máis maior, ou se é para rapaces, sexan máis pequeniños ou sexan máis tirando hacia a adolescencia. Supoño que, inda que sexa contar a mesma historia, supoño que tamén os trucos, supoño que a forma de facelo chegar, pois temos que cambiarlo de alguna maneira, non?
A diferencia, penso eu, hai moitas historias de adultos que podes escoitar aos nenos e os nenos escoitan con moitísimo interés. O que pasa é que para manter a atención dun neno tens que contar algo que a él lhe interese, sobre todo eso. Eu vexo que os nenos non teñen moita experiencia de escoitar hoxe, pero cando ti lle pos diante unha boa historia e consigues que entre aí, pónseche a pel de galiña de ver como está compartindo contigo esa historia, non? Os adultos, eu penso que lles vale todo. Eu teño visto adultos, teño asistido a sesións de contos, porque eu son unha gran escoitadora de contos. E lembro tempos nos que aquí en Santiago había un local donde había contos todas as semanas, e viñan contadores diferentes todas as semanas, e ás veces contaban contos para nenos. E aí estábamos todos os adultos escoitando como se nos fora a vida nese escoitar. Así que eu penso que unha das cousas máis importantes é, bueno, o que elixes para contar e tamén que o que estés contando te pille a ti de alguna maneira, para que ti podas prender o outro. Si ti contas algo que te emociona, que che gusta, tens moitas máis probabilidades de que a persoa que estás escoitando conecte contigo e co que lle estás contando.
Pois bonita reflexión e bonitas reflexións que compartimos aquí, dende logo, pois os que temos cativos ou cativas pequenas, pois temos que telo e poñelo en práctica. Eu afortunadamente neste caso, pois en vez de deixarlles a tablet e que se entreteñan, pois tiro polo contarlles o conto, a verdade é que o agradecen e que ademais crea adicción no bon sentido de que eses contos que non se perdan e que realmente crean pois unha pequena, pois por así decilo, unha subscrición diaria a novas historias, e que realmente pois cos máis pequeniños, como dicíamos, neste mundo que temos hoxendía, pois que é cada vez máis complexo pois que atendan a unha historia, que saiban escoitar e que saiban atender a unha boa historia. E xa por último quería preguntarche, Ángeles, pois falábamos destas reflexións, pero xa para finalizar, por poñelo en práctica e por abrir un pouco de boca pois para xente que sea interesada, lembramos a cita ás 8:30 da tarde de hoxe na librería Bahía de Foz, pois un exemplo do que nos podes contar, do que vas contar a xente que estea pois nesa sesión de tarde.
Moi ben, pois vouche contar unha cousa moi pequeniña. Unha cousa que sucedeu mentras estábamos no confinamento. Eu teño un amigo que se chama Pablo, que durante o confinamento foi visitar a súa nai día sí, día non. Día sí, día non, facíalle unha visita. A súa nai vivía soa nun edificio donde vivían moitas persoas maiores. Entón, un día, claro, a nai deuse conta de que él era casi un dos únicos fillos que viña a visitar a súa nai, o sea, que viña a visitar a ela, pero que os outros fillos non iban. Entón, empezou a falar con él, dixolle, mira, ti sabes que o fillo de fulanito nunca o vai ver, e a filla de menganito tampouco, pero como poden facer eso, pero por favor. Entón él, que bueno, iba a visitala cumprindo todas as medidas de seguridade, non, dixolle, mamá, pero é que o mellor, os que están facendo ben son eles, e son eu o que está facendo mal, porque se veño aquí e che traio o virus. Entón ela, sentada á mesa como estaba con él, mirou-no e dixolle, mira, pois sabes unha cousa, eu se morro, dixo a muller que tiña 85 anos, eu se morro, prefiro morrer de que me veñas ver. E aí está esa pequena anécdota que vos deixo para todas as persoas que queiran vir a escoitar pola tarde o resto das historias. Moitas grazas.
Pois aí está esa anécdota, a verdade que fermosa, de actualidade, como dicíamos xa ao comezo, pois se os contos están baseados na realidade, pois chegannos máis, e a verdade que bonita esa reflexión, ahora que estamos pois máis ou menos saindo pois desta pandemia, crucemos os dedos para que así sexa, e que polo menos que esa humanidade que expresaban pois esa nai e ese fillo, pois que tamén que se faga presente pois nesas historias tan necesarias, e que como dicíamos, é por reenganchar, pois que teremos esta tarde na librería Bahía de Foz. Ángeles Goás, graciña, es un placer enorme pois poder falar contigo, e nada, xa quedamos emplazados para seguir contando e escoitando historias.
Moi ben, o prazer foi meu, moitas grazas.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
COPE, estar informado.
Ahí está, sí, cada día, toda la vida de la costa, en Costa Viva. 3 minutos para la 1:00 p.m. después de esta historia tan bonita y de esos cuentos que a veces no tenemos tiempo de escuchar, has visto. Y es mejor parar un poquito y disfrutar de verdad de esos momentos agradables en buena compañía. Pero bueno, vamos aprendiendo, también de lo que nos van contando aquí en las ondas, vamos aprendiendo mucho. Después de esta pequeñita entrevista con Ángeles Goás y su sabiduría, vamos a hacer un alto en camino porque nos acercamos a la 1:00.
En Foz, os días 30 e 31 de outubro, saborea carne de poldro de pura raza galega. Achégate a Foz e degusta tapas gratuitas con cada consumición en Arrambla Pachán, Aviela, Anduriña, As Brasas, Augas Santas, Casa Damián, Dandi, Hotel Oca, Olar, O Muelle, Pizzería Xoiña, Porto Chico, Tangarte e Xoima. Xornadas de tapeo de carne de poldro en Foz, 30 e 31 de outubro, organizadas por Hacia Foz CCA, coa colaboración de Concello de Foz e Puraga.
En Tapia Hospital Veterinario, nuestra meta es la salud de los animales y el bienestar de sus cuidadores. Por eso seguimos incorporando las últimas novedades en terapias, instalaciones y avances en medicina, con un equipo humano en constante formación. Somos especialistas en laparoscopia, diagnóstico por imagen, endoscopia, anestesia general monitorizada, cirugía general, traumatología. No dude en pedirnos información acerca de las indicaciones de la cirugía laparoscópica que conlleva menos tiempo de recuperación. En Polígono El Cortaficio de Tapia de Casadiego, Tapia Hospital Veterinario, más de 40 años cuidando de sus animales.
Juan Cheeseburger Ribadeo queremos agradecer la fantástica acogida que hemos tenido en esta bella comarca. Y qué mejor forma de hacerlo que completando nuestra carta a un precio especial. Durante un mes, de lunes a jueves y viernes a mediodía, excepto festivos, te presentamos la Galega Daches a 9,90 euros, con guarnición de patatas o ensalada incluida, en restaurante o para recoger llamando al 982-1298-80. Recuerda que en invierno cerramos el mediodía de lunes y martes. Juan Cheeseburger, no guts, no glory.
Y hoy nuestro día con una buena noticia, alguna vez en cuando tenía que caer una noticia favorable en el terreno laboral. Y es que el Tribunal Supremo tumba el ERE de Alcoa. En realidad lo que hace es ratificar, confirmar una sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que declaraba la nulidad de ese despido colectivo de 524 personas en la fábrica de aluminio de Alcoa en San Ciprián. ¿Ahora qué? Bueno, pues los trabajadores dicen que ahora el que tiene que responder y dar el siguiente paso es el gobierno y en concreto la SEPI. Esta es la valoración del presidente del comité, José Antonio Zan.
La valoración es muy positiva, se demuestra una vez más que tenía la razón. Eran los trabajadores y no en este caso la empresa que quiso aplicarnos un despido injusto y que solo la oposición de toda una comarca y de unos trabajadores que siempre creyeron en que la solución no era parar las cubas sino seguir produciendo y tener una viabilidad y un futuro para toda la gente de la Mariña fue lo que consiguió que ahora el Tribunal Supremo ratifique lo mismo que dijo el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que el ERE es nulo, que fue una auténtica vergüenza todo lo que ha pasado y ahora solo queda saber es qué va a hacer el gobierno. De una vez por todas, ¿va a tomar cartas en el asunto para seguir produciendo aluminio primario en España y va a defender los derechos laborales de todos los trabajadores o va a seguir mirando para otro lado mientras Alcoa siga actuando de mala fe un día tras otro? Alcoa tiene que salir de este país ya. Y tiene que ser el gobierno quien tiene que garantizar que salga Alcoa de este país. Y la única fórmula que hay se llama SEPI.
Y la única forma que hay se llama SEPI. Los trabajadores llevan muchísimo tiempo diciéndolo SEPI, 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 tiene que intervenir, que sea temporal y posteriormente luego ya se vende a otra empresa. Sin embargo, ya sabemos que la SEPI está descartada, al menos a no ser que cambien de opinión los responsables en el gobierno. Por ahora, SEPI no, pero la justicia ha dado la razón a los trabajadores y las trabajadoras, claro, hasta en dos ocasiones. Primero, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia y ahora el Tribunal Supremo, con lo cual al menos están bien mala fe. De hecho, el Tribunal Supremo se apoya en que habría también una especie de mala fe en la negociación por parte de la empresa. Y mala fe negocial, así es como le denominaban desde el Tribunal Superior de Justicia de Galicia y también lo ratifica el Tribunal Supremo. Un poquito más adelante, en los próximos días, darán a conocer el texto completo. Pero por ahora tenemos esa buena noticia y es que al menos la justicia sí que está del lado de los trabajadores en este caso. No tienen en este momento tan claro los trabajadores de otra de las empresas que está atravesando un mal momento y es Vestas en Viveiro. Vestas, en la empresa, rechaza ampliar hasta final de año la negociación del ERE en esa planta de Chavín, según han explicado desde el comité de empresa. No quieren ampliar, con lo cual la negociación se prolongaría tan solo hasta el próximo 5 de noviembre y piensan que simplemente cuando llegue fin de año acabará la producción de aerogeneradores en Vestas, cierran y ya está. Las llaves al mar, vaya, básicamente. Insisten desde el comité de empresa en que la intención de Vestas era convocarles diariamente, agotando de este modo las reuniones necesarias para justificar ese periodo de consultas y poder ejecutar el ERE sin mayor problema. Así que así está la situación. El comité ha emplazado a Vestas a reunirse el próximo 4 de noviembre y la plantilla se mantiene en la reclamación de que se mantengan todos los puestos de trabajo y que no quieren caer en las propuestas tramposas, así las denominan, de colocación de la compañía. Quieren, de hecho, indicar qué es lo que pasó con sus compañeros de León. Y es que a los compañeros de León, pues prácticamente recolocaron a 4, según explican desde el comité, mientras que había casi 400 empleados. Así están las cosas en materia industrial. Al menos la buena noticia nos llega hoy de la mano de Alcoa y habrá que ver qué es lo que hacen a partir de ahora los responsables en la administración y en principio el presidente del comité señalaba nuevamente al gobierno central y a la SEPI como la única herramienta posible. 24 minutos pasan de la una. Pequeño alto en el camino y hablamos de otros asuntos de nuestra comarca.
Este outono visita a Mariña Lucense.
Faino nas terceiras xornadas de portas abertas das rutas de artesanía que terán lugar do 29 ao 31 de outubro e do 12 ao 14 de novembro.
As actividades son gratuitas.
Reserva en turismo@marinalucense.gal ou no teléfono 636-737-608.
E lembra que ata a primeira fin de semana de decembro segue o programa de roteiros A Mariña en Ruta. Máis info en amarinalucense.gal.
Son iniciativas da Mancomunidade de Concellos da Mariña Lucense co apoio da Xunta de Galicia e da Deputación de Lugo.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, el doble de megas, el doble siempre, siempre cuesta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Continental y Hankook. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Eso. Talleres Casariego en el polígono industrial de Mántaras en Tapia de Casariego.
Otros asuntos de interés en nuestra comarca, relacionados también al fin y al cabo con la iniciativa industrial y necesarios para que se asienten empresas y demás, que nos llevan a hacer muy cerquita también o en el mismo entorno de la fábrica de Alcoa. Hay que destacar que en este ayuntamiento están mejorando la accesibilidad al polígono de Cuña. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo que quieren es ampliar las aceras, facilitar este polígono para que puedan asentarse más empresas también, y reclaman algo que llevan reclamando años y años y años, y es que la Diputación haga lo que le toca mejorando los accesos a ese polígono. Escuchamos al alcalde de Cervo, Alfonso Villares.
Desde o Concello de Cervo estamos a facer unhas actuacións no polígono industrial de Cuíña, unhas actuacións que van no camiño de mellorar a súa accesibilidade e tamén de ampliar a zona de Beirarrúas. Unhas obras que contan que con un orzamento superior aos 150.000 euros, en concreto 152.537 euros, dos cuales a Xunta de Galicia nos aporta o 80% e o 20% restante aportado por fondos municipales. E aproveito este momento tamén para agradecerlle a Xunta de Galicia outro investimento que fai no noso concello. Unhas obras que xa fai unhas semanas que empezaron e que consisten na creación e na execución de beirarrúas na zona principal de acceso e tamén na creación de distintas canalizacións para soterrar as líneas de alumeado público. Tamén se vai mellorar a zona de aparcamentos e vanse crear, en este caso, novos accesos, ademais de mellorar e renovar os xa existentes. Unha obra que é continuación de outras que levamos facendo entre o ente autonómico e o Concello de Cervo nestes últimos anos. Obras todas elas que van en un solo camiño, que é o de mellorar este polígono industrial para as empresas que ahora mismo están asentadas nel, e como non, tamén para que facelo máis atractivo este enclave para que outras entidades empresariales se planteen establecerse nel. Eso sí, o que estamos a demandar o todas as empresas deste polígono, ao igual que o Concello de Cervo, é que a Diputación Provincial dunha vez por todas acometa as obras de acceso que ten que facer desde a Nacional 642 a este polígono industrial.
Pues ahí está, lo llevan reivindicando desde hace mucho tiempo y es necesario mejorar el acceso al polígono industrial, algo que mejoraría, por lo tanto también lo redundaría en un mayor empleo, mayor accesibilidad del mismo y quizá pues asentamiento de empresas. En fin, así está la situación en materia industrial, en materia laboral, en materia municipal. Vamos a hablar ahora de temas sanitarios, ¿eh? De temas sanitarios en el occidente asturiano. Enseguida te cuento que se está cociendo algo para defender el hospital de Jarrio. 28 minutos pasan de la una.
Se queres aforrar no combustible para o teu vehículo, Merc en Ribadeo.
Ata o 14 de decembro, coas compras superiores a 10 euros no comercio e na hostelería asociados a CISA, recibes tarxetas aforro coas que che descontan 9 céntimos por litro de combustible na estación de servizo Valcarce de Ribadeo.
É unha iniciativa de CISA, coa colaboración do Concello de Ribadeo e de Grupo Valcarce.
Lembra, agora comprar en Ribadeo ten outra vantaxe, combustible máis barato.
Los próximos 30 y 31 de octubre, Boal celebra su 34ª edición de la Feria de la Miel. Desde las 11 de la mañana, gran exposición de productos de agroalimentación y artesanía, destacando una importante muestra de mieles de toda la región y comunidades vecinas. Concursos, talleres, charlas sobre materia apícola, música tradicional y un sabroso menú de feria complementan el programa de nuestro evento. Toda la información en la web boal.es. Boal te espera el último fin de semana de octubre. No faltes.
La verdad es que desde la plataforma Todos Somos Jarrio estáis intentando seguir, bueno, pues consiguiendo, luchando para ver si traemos pues todo lo que falta aquí, ¿no? Tenemos con nosotros a Mar Villanueva. Cuéntanos, Mar, ¿qué os traéis entre manos? A ver qué es lo siguiente, porque habláis de una gran manifestación.
Bueno, pues sí, a ver, ya visteis que el 28 de febrero fue, yo creo que un éxito rotundo lo que ocurrió aquí en el Hospital de Jaén, delante de las inmediaciones del hospital. Tras ello, confiamos en que todos los problemas que se venían desencadenando en el hospital se solucionarían poco a poco. Se han ido solucionando algunos, pero no es suficiente. Y como en vistas de que parece que la comunicación nos la quieren volver a cerrar, porque yo entiendo que igual pensaron que bastaba con darnos un poco y que nosotros nos relajáramos, pues después de hablar y de contactar con gente para poder hacer una buena manifestación en Oviedo, al final ya tenemos fecha y va a ser el 20 de noviembre a las 12:30 delante de la estación, con un paseo entero por la calle Uría hasta la Junta General del Principado.
¿Qué ocurre últimamente con las negociaciones entonces? Porque recuerdo que os habíais reunido con el responsable del Servicio de Salud del Principado, o sea, habéis hablado con Barbón, bueno, parecía que había entendimiento, pero ¿qué?
Pues sinceramente no te sé dar una respuesta, porque sí, a ver, habíamos tenido una reunión con Adrián Barbón, con el presidente de Asturias, luego seguida con el consejero, ellos mismos. Después de aquella reunión, porque bueno, yo entendía que la reunión con el consejero sería suficiente el para poder solucionar, pero bueno, ellos me dieron pie a tener una reunión con Concepción Saavedra, que es la gerente del CESPA, y es que a día de hoy no tengo fecha ni hora ni he vuelto a saber más de ellos. Intenté tener un poco de comunicación nuevamente para saber cómo estaba el hospital. Y la contestación fue que todo está muy bien y que todo funciona correctamente, cuando no es la realidad.
Bueno, veo que también habéis tenido reuniones con el Sindicato de Enfermería, recabando nuevamente esas necesidades o cuáles serían las mejores opciones para el Hospital de Jarrío, e insisten en el tema de los contratos cortos.
Sí, sí, además es que es un poco la problemática que viene con los médicos está un poco visible también en enfermería y también en auxiliares, que bueno, enfermería y medicina pues puedes llegar a entenderlo, están bajo mínimos, entonces bueno, puedes llegar a comprender algo, no sé comprender realmente, pero que estén haciendo contratos por días a auxiliares de enfermería, auxiliares técnicos de enfermería, cuando las bolsas creo que están de sobra con gente que con ganas de trabajar, pues no se entiende, la verdad, ¿no? Si, a ver, nosotros lo que hemos hecho ahora es escuchar a todos los que están dentro del sistema de la seguridad social, del sistema de nuestra sanidad pública, porque nadie mejor que ellos para poder darnos la realidad que hay y para poder explicarnos cómo se podría solucionar. Nosotras ahora tenemos bastante información y confío en que después del 20 de noviembre pues se me llame y poder tener una reunión con Concepción y entre todos poner solucionar un poco los problemas que hay, la verdad.
De cara a ese 20 de noviembre supongo que estáis intentando movilizar a todo el mundo, sobre todo para que se vea la reivindicación de forma importante y hacer bulto, y parece que tenéis fichados a los taxistas también.
Sí, sí, a ver, llevamos, la verdad que no paramos, ¿eh? Estamos de reunión en reunión, todavía no hemos acabado todas, porque bueno, nos queda también el CISAPE, nos queda otro partido político que también ahora estaba ahí y no acabamos de concretar fecha y al final se han puesto otra vez en contacto con nosotras. Y sí, hemos movilizado pues todos los sindicatos relacionados con sanidad, que nos dan el apoyo totalmente, y todos los partidos políticos, el Sindicato de Taxistas de Asturias, que es una asociación también, que bueno, es la que lleva todo el tema de taxis en Asturias, que es bastante fuerte. Tenemos Comisiones Obreras también ahí, y yo creo que bueno, que si todo va bien y no nos fastidia el tiempo, creo que en Asturias se va a demostrar lo primero, que el occidente de Asturias, por muy buenas personas que seamos y muy sumisas y muy tranquilas, cuando todos nos unimos sabemos pelear por nuestros derechos. Y será una lección para que la sanidad pública en Asturias sea puesta y se dé con una sanidad digna y de calidad. Creo que vamos a hacer algo bastante importante, la verdad.
A ver, si hay suerte, estaremos muy pendientes y de todo cuanto nos vayas transmitiendo también de cara a esa fecha, Mar. Muchísimas gracias por contarnos. Y ánimo, ¿eh?
Gracias a vosotros, ¿vale?
Ya ven, somos muy tranquilos y muy dóciles, pero cuando hay que movilizarse, nos movilizamos. Así lo decía Mar Villanueva y así se está demostrando al fin y al cabo en estos últimos tiempos, tanto en la Mariña como en el occidente asturiano. Ellos reclaman que Harrio vuelva a ser algo parecido a lo que era y que no cunda esa especie de sensación de pesimismo, de tristeza respecto a un hospital que fue un gran hospital y que merece seguir siéndolo con todos los servicios y luego poco a poco los profesionales. Ya sabemos que está difícil y siempre a las alas. Es más complicado que quieran venir los profesionales, pero habría que darles incentivos de algún tipo en materia de seguridad laboral, formación de días después o etcétera, etcétera, posibilidades para que sea más atractivo para los facultativos, tal y como ellos mismos desde el hospital y desde Todos Somos Harrio han venido transmitiendo. Todos Somos Harrio se juntó con responsables médicos para saber cuáles serían esos alicientes interesantes para que esto mejorara. A ver en qué queda la cosa. El 20 de noviembre habrá una manifestación en Oviedo. Pasan 36 minutos de la una del mediodía. También están las cosas un poco calientes en el tema de la ganadería y del medio rural con la ordenación del lobo, la protección del lobo, porque si bien el lobo en el resto de España pues a lo mejor no es tan abundante, no causa tantos problemas en la zona del norte de España, sí que está causándolos. Así que esto ha llevado a que varias comunidades, en concreto cuatro y de distintos colores, se hayan unido para montar su propia estrategia de cara al lobo y rebatir ese mecanismo de protección del Ministerio para la Transición Ecológica. Son Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León. Ellos insisten en que aquí, en esta zona, se gestiona el 98% de las poblaciones del lobo y que el censo está bien, que no es necesario protegerlo de la misma manera que en el resto de España, que habría que hacer las cosas de un modo diferenciado, al fin y al cabo. Vamos a escuchar a David Villar. Él es director general de Medio Natural y Planificación Rural en Asturias, en el Principado Astur.
El lobo en España, en el noroeste peninsular, en las comunidades que estamos aquí sentadas, que albergamos el 98% de la población, se encuentra en un estado de conservación favorable. Y así lo avalan los datos que año tras año estamos recopilando. En el caso de Asturias estamos finalizando el censo de 2021. Tuvimos otro el año pasado que constata esa evolución favorable de la especie.
Indica además David Villar que lo que hay que buscar es el equilibrio para que se pueda gestionar bien y también se evite pues todo el padecimiento que están teniendo ahora mismo los ganaderos o las cabañas.
Lo que queremos es buscar equilibrios y buscar decisiones basadas en datos y basadas en los mejores datos disponibles. Por eso yo creo que es una buena noticia que nos juntemos para seguir trabajando como hasta ahora, como hacemos con otras especies. Constituyamos este grupo de trabajo basado en un trabajo serio, riguroso y basado también en el apoyo de científicos que tienen un conocimiento importante de la especie.
Ahí están, por lo tanto, estas comunidades del noroeste español unidas en contra de la decisión de proteger el lobo a toda costa para el resto de España y de forma unánime en toda España igual. 38 minutos pasan ahora de la una del mediodía. Te recuerdo que escuchas Costa Viva y vamos a hablar de asuntos municipales. Por ejemplo, en el municipio de Ribadeo. Vamos a tener mejoras en las cuatro calles. Es cierto que, tal y como nos ha explicado también el alcalde aquí en la emisora, pues el pavimento de las cuatro calles se levantaba, estaba irregular, había gente que se caía y había ciertos problemas y quejas, pues lo van a arreglar. ¿Qué ocurre? Que cuando uno le levanta las cuatro calles de Ribadeo, incomodidad va a haber, seguro, polvo también, y para los comercios que están ahí en esas zonas tan céntricas. De esto nos habla la concejal de obras, es Mónica Freire.
Nestes días imos a comezar as obras de mellora e de acondicionamento do cruce das catro calles, un espazo do cal somos conscientes que se atopa en mal estado de conservación e que resulta incluso perigoso para os viandantes. Deste xeito, decidimos xa fai uns meses elaborar un proxecto para intervir neste punto e reconstruir e reparar esta zona con baldosa de granito gris e con os grosores que non alteren a cota da rúa. Deste xeito, melloraremos a seguridade ao tempo que tamén o faremos coa estética desta parte tan central do conxunto histórico da vila. A inversión supón un orzamento de máis de 23.000 euros e financiarase por parte do Concello de Ribadeo con fondos propios e tamén coa aportación do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana a través do convenio asinado da área de rehabilitación integral de Ribadeo. Decidimos executar estas obras agora, despois do verán e antes do Nadal, para tentar molestar o menos posible tanto aos comercios como aos viandantes en xeral. Tamén estivemos a coordinar estas obras para facelas a continuación de outras obras de mellora enerxética que está realizando agora mesmo unha compañía eléctrica. Como sempre, que se levan a cabo obras, a realización das mesmas supón de xeito inevitable unha serie de incomodidades, molestias temporais, non? Que estamos seguros que a veciñanza saberá comprender e desculpar. Pretendemos que estas obras duren o menos posible e que estean rematadas a finais de novembro.
A ver si es suerte, están terminadas a finales de noviembre, quedan bien y luego ya en diciembre pues todo el mundo puede hacer sus compritas, sus paseos y sus consumos de forma agradable por esas cuatro calles de Ribadeo tan emblemáticas. Seguimos en Ribadeo y seguimos con obras. La verdad es que se van a acometer una serie de obras importantes. Se le va a dar una vuelta a Ribadeo. Casi podemos decir que nos van a poner patas arriba, ¿eh? Vamos a ir haciéndonos una idea porque se van a arreglar muchas zonas. Claro, cuando se tienen que arreglar zonas, se levanta todo. Y ahí pues vamos a estar incómodos. Pero si es para un bien futuro, pues probablemente luego salgamos ganando. Y por ejemplo también nos contaba el alcalde Fernando Suárez que se va a poner ese espacio para la juventud en la zona céntrica, porque ahora mismo los chavales no tienen ni dónde echar una partidita, una pachanga, ¿no? Y es importante. Luego es verdad que los chavales pues tienen un par de zonas, en el entorno del auditorio o además también en el frente del ayuntamiento de Ribadeo, que se ponen ahí, se reúnen, comen pipas también y a veces dejan ahí las cáscaras. Bueno, son pocas las zonas donde pueden estar, digamos que estén destinadas para ellos, para los jóvenes, y se les va a crear un espacio, en el centro de la localidad. Él nos lo cuenta. Es Fernando Suárez.
Mirámoslo atendendo a nosa ciudadanía, atendendo a que moita xente nova, desde hai moito tempo, que nos reclamaba eso, es decir, facedes cousas para xente maior, facedes cousas de tal, pero que para nosotros nunca vos acordades. E tiñan razón. Non hai moito, non había donde facelo, pero agora temos un plan xeral de ordenación municipal, eso derivou en que temos espacios públicos, non tanto como nos gustaría, pero aínda empezamos a ter espacios públicos onde facer cousas, e a outra cuestión era ter os cartos. Finalmente, a Diputación outra vez se compromete con Ribadeo e nos vai botar unha mão para unha asignatura pendente, pois para a xente nova, no sentido de que a xente nova pois ten un campo de fútbol maravilloso, outro de entreno en Ove, outro de entreno na Devesa, ou ten dous pabellos polideportivos, pero non ten un lugar, pois eso, onde, como se di vulgarmente, onde botaron a pachanga. Non ten. E entonces moita xente, de maneira, pois, saltando a norma, pois salta para o colexio, para o campo de herba artificial, saltando a valla. É dicir, non hai onde tirar uns tiros a unha canasta, non? E entón, de todo isto, pois quixemos facer nesa maza interior da Avenida de Galicia. Estamos redactando un proxecto que espero que nas próximas semanas quede rematado e que podamos iniciar a súa licitación. E logo tamén, por outra banda, estamos tamén a piques de sacar a licitación ese carril bici, que é máis que un carril bici, é unha reestruturación e unha conversión de unha maneira intensa tamén, sacando a lección do que foi o COVID, ¿no? e do que foi todo isto, e de que o que quere a xente, quere espacios tranquilos, espacios de paseo, espacios para practicar o deporte, espacios para pasear cos nenos, e entonces temos un sitio maravilloso que temos desde hai anos, digamos, como unha mención azul, xunto cos bandeiras azuis, que é o paseo desde digamos, Rocas ou Illa Pancha, hasta prácticamente as aceas, e entonces queríamos facer unha especie de carril bici, pois desde prácticamente a Praia dos Bloques, en donde vamos a ir con sinalización horizontal e vertical, advertindo que é un lugar de paso importante de bicicletas, e logo, a partir da Avenida Calvo Sotelo, toda pola carretera do Faro, vamos a aglomerálo e vamos a crear un carril bici sobre todo especialmente desde o Cargadeiro hasta Rocas Blancas. Aí, a cambio, vamos a poñer un sentido de circulación de turismos e de vehículos para ganar espacio para que as bicis poidan ter un carril de ida e outro de volta. Vamos manter, evidentemente, o paseo peatonal, pero realmente vamos facer un circuito para que os coches que cheguen a Rocas, pois que poidan teña que ir por Vilaselán. Então vamos facer un circuito circular para garantizar espacios lúdicos, espacios de paseo e espacios para toda a nosa xente, tanto a de Ribadeo como a que veña a visitar.
Ahí está, tendremos por lo tanto también ese carril bici, otra obra importante, puede quedar bonito, agradable y muy divertido para disfrutarlo. Y en cuanto a esto, hay una serie de plazos todavía que se tienen que llevar a cabo, así que Pues primero se tienen que licitar las obras y esta semana, teóricamente, habrá un par de meses, dos, tres meses, para presentar alegaciones y las ofertas. Y según los cálculos del alcalde, para primavera, pero que ojo, no dicen qué mes de la primavera, más o menos, pues podría estar terminado. Tiene un presupuesto de 300.000 euros. Más de Ribadeo, cuando faltan 15 minutos para las 2. Desde el Partido Popular, en este caso, Begoña Sanjurjo invita a los vecinos a solicitar el bono Cultura de la Xunta. Son 50 euros para gastar en actividades culturales. La escuchamos.
A partir do 1 de novembro, os maiores de idade podemos descargar o bono Cultura, que a Xunta lanza para promover o gasto en actividades culturais. Trátase de descontos de 50% en libros, videoxogos, produtos audiovisuais en formato físico, entradas a concertos ou a outros espectáculos culturais. Queremos animar a nosa veciñanza a facer uso do bono, que axudará ao seu peto e tamén ao sector cultural da nosa vila. Podemos gastar ata un máximo de 50 euros nunha súa acción ou repartidos en varias.
Ahí tienes. Por lo tanto, si quieres solicitar ese bono Cultura de la Xunta de Galicia, son 50 euros. Para actividades culturales tienes que entrar en esta web, bonocultura.gal, a partir del próximo 1 de noviembre. Recuerda, 1 de noviembre, día festivo, Todos los Santos. Hay que homenajear, honrar a aquellos que nos dejaron. Hablamos de otro tema. 14 minutos para las 2 del mediodía y echamos una ojeada desde el nuevo telescopio que va a tener próximamente el Monte Castelo, en Burela. El ayuntamiento tiene una subvención de 30.000 euros de la Agencia de Turismo de Galicia. Se va a destinar a la instalación de un telescopio panorámico en Monte Castelo y también van a crear un jardín botánico y ampliarán la ruta circular de senderismo. Eso nos lo cuenta el alcalde de la localidad, Alfredo Llano.
O Concello de Burela solicitou unha subvención a través da Axencia de Turismo de Galicia e foi concedida unha subvención de 30.000 euros que vamos a tratar de facer unha boa labor con respecto ao atractivo turístico, que mistura non solamente o turismo, sino que mistura tamén un pouco a información e a, pois, o coñecemento, máis a cuestión medioambiental, non? Porque queremos ligar o turismo, pois, a que as cuestións que realmente sexen importantes e que teñamos moito que ofrecer aquí en Burela. Por exemplo, vaise a mirar ali no Monte Castelo, na área recreativa do Monte Castelo, vaise a preparar na ali un mirador extraordinario onde se contempla prácticamente toda a costa da Mariña, vaise a colocar un telescopio panorámico que vai axudar a identificar e a ver, desde logo vai ser un atractivo, penso eu que é moi, moi agradable para toda a xente que suba ali ao Monte Castelo, vai ali a área recreativa, desde o mirador da esa área recreativa vaise a contemplar perfectamente a través deste telescopio panorámico todo aquilo que seña de interés para a xente que visite esa área. E tamén se vai a colocar uns paneis informativos indicando claramente que é o que hai enfrente para que se teña información detallada e ao mesmo tempo pues, seña agradable de ver e comprobar. E despois tamén se vai traballar ali nun área de Vila do Medio onde hai unha fonte e tamén temos un lavadoiro, unha cuestión etnográfica, un lavadoiro moi antigo. Vamos a colocar e adaptar aquilo pues, como un área recreativa, colocando unha serie de mesas para poder, pues, de paso que se vai buscar agua, pues, a sentarse ali un pouquinho, ou como por ali pasan rutas de senderismo, pues, tamén descansar ali, ou sentar, ou comer, o que sexa necesario, pero desde logo vai ser un atractivo, penso eu, bastante importante. Como tamén vai ser importante a protección de diversos pomares na zona, que se denomina así, o río de Pomeda, vai ser plantar nunha área que hai ali tamén, que hai un castaño extraordinario, antigo, vai ser plantar pues, unha serie de pomares para darlle singularidade a esa zona e ao mesmo tempo que é coherente co nome da zona, chamanlle pomares de Pomeda por os pomares que había aí, por tanto, pensamos que é recuperar un pouco o que xa existía. Cerca de aí, desa zona, hai un moinho que quedan os restos, pero era un moinho, pues, tamén atractivo etnográfico, en ese moinho, que non se vía, así que se vai a recuperar, agora mesmo ainda non, pero sí que se vai a recuperar, vai se facilitar unha senda, unha ruta de senderismo que vai a circular pola ruta circular desde onde se colla, desde o centro do povo, pero aí hai unha bifurcación, ou ben se sigue por onde tira a ruta circular, ou ben se desprende por ese novo camiño que vamos a ir, que vai parar a Vilar, e de Vilar aí existe unha serie de marcadores que pode na xente distribuirse cara a Marosa ou cara ao povo, como ves. O sea que, por tanto, vamos a establecer mecanismos para agrandar as posibilidades do senderismo, o cual quere decir que vai ser aproveitar e facilitar que veña moita xente a practicar este deporte. Vamos a procurar darle unha dimensión grande no Monte Castelo, ali na área recreativa, a través de este telescopio, máis un xardín botánico que se vai a xerar ali no, no Monte Castelo, onde realmente existe moitísima diversidade.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a los oyentes que se incorporan ahora desde la COPE, desde la sintonía de COPE. Te recuerdo que esto es Costa Viva, estamos informando de todo cuanto acontece en nuestra comarca mariñalucense y occidente asturiano desde las 12:30 que empezamos a través de COPE Más de la Costa en el 88.8 de la FM, donde siempre tienes la información más amplia. En esta jornada de hoy tenemos una gran noticia, es una noticia positiva que al menos nos da un soplo de aire fresco a esta situación tan desagradable que llevamos viviendo desde hace casi 2 años con el tema del aluminio. Y es que el Tribunal Supremo ha dicho que el ERE que pretendía llevar a Alcoa es nulo. Le ha dado la razón nuevamente a los trabajadores. Los tribunales están con los trabajadores, la justicia. Lo que no sabemos es si luego las fuerzas públicas, la administración, el gobierno, la SEPI y demás estarán o no con ellos. Nos pone el día Baruch Domínguez.
Y hablamos de antecedentes, hablamos del 17 de diciembre de 2020, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Galicia declaraba la nulidad del despido colectivo promovido por el grupo Alcoa Inespal en la planta de San Cibrao. Entendía el alto tribunal gallego que la empresa había incurrido en mala fe negocial durante el periodo de consultas. Pues bien, hoy se conocía el fallo de la sentencia del Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que confirma esa sentencia del Tribunal Gallego. Desestima así el recurso de casación interpuesto por la dirección de Alcoa y en los próximos días conoceremos también el texto completo de la sentencia de la Sala de lo Social. Mientras tanto, desde Alcoa el comité ya valora positivamente este hecho, este fallo. Escuchamos a José Antonio Zan.
La valoración es muy positiva, se demuestra una vez más que tenía la razón, eran los trabajadores y no en este caso la empresa que quiso aplicarnos un despido injusto y que solo la posición de toda una comarca y de unos trabajadores que siempre creyeron en que la solución no era parar las cubas sino seguir produciendo y tener una viabilidad y un futuro para toda la gente de la Mariña fue lo que consiguió que ahora el Tribunal Supremo ratifique lo mismo que dijo el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que el ERE es nulo, que fue una auténtica vergüenza todo lo que ha pasado y ahora solo queda saber es qué va a hacer el gobierno. De una vez por todas, ¿va a tomar cartas en el asunto para seguir produciendo aluminio primario en España y va a defender los derechos laborales de todos los trabajadores o va a seguir mirando para otro lado mientras Alcoa siga actuando de mala fe un día tras otro? Alcoa tiene que salir de este país ya. Y tiene que ser el gobierno quien tiene que garantizar que salga Alcoa de este país. Y la única fórmula que hay se llama SEPI.
Precisamente desde el gobierno, la ministra de Industria, Reyes Maroto, mostraba su satisfacción tras conocer el fallo del Tribunal Supremo. Dice que es un éxito sin precedentes, tanto de los trabajadores de Alcoa como de la Xunta y del gobierno central, y dicen que ahora le toca mover ficha a la empresa. Nosotros seguimos con la mano tendida para colaborar en la búsqueda de posibles inversores, dice Reyes Maroto. Desde la Xunta de Galicia también han mostrado su satisfacción y también desde los principales sindicatos han enviado notas de prensa valorando el fallo del Tribunal Supremo. UGT dice que la lucha por el futuro de Alcoa no finaliza aquí. Entre todos hay que seguir trabajando por el futuro de la factoría y las administraciones deben implicarse y coordinarse para encontrar una salida. Y, por ejemplo, también desde la CIGA le reclaman a la empresa que facilite una solución de futuro y a los gobiernos de Xunta y Estado que pongan en marcha la intervención pública. En lo relativo a Vestas, también hablamos de novedades en las últimas horas. Desde el comité aseguran que la multinacional danesa está asfixiando la negociación y que se niega a ampliar las consultas del ERE que afecta a los trabajadores de Chavín. Tanto los trabajadores como la Xunta piden más margen a la empresa antes de ejecutar el expediente laboral para poder encontrar de este modo un inversor estable.
Ahí seguimos. 5 minutos para las 2 del mediodía. Al menos una buena noticia en materia del aluminio y de Alcoa. No sabemos por dónde va a ir el asunto, que desde el comité de empresa ya ven ustedes que son prudentes. Ahora es cierto que el éxito se lo atribuyen todos, todas las administraciones y todos los partidos políticos, pero el éxito en este caso es de la lucha de los trabajadores, de la lucha obrera y también de los tribunales. Pequeño alto en el camino.
Si estás pensando en renovar tu hogar y buscas calidad, diseño y asesoramiento personalizado, el resultado final lo obtendrás en Ribamueble, en Ribadeo. En Ribamueble disponemos de una amplia exposición con todos los estilos, las mejores marcas en colchones, los mejores diseños en cocinas. En Ribamueble somos especialistas en fabricación de todo tipo de muebles a medida. Te amueblamos todo tu hogar, desde la cocina hasta el baño. Montaje y transporte gratuitos. En Ribamueble te ofrecemos financiación a tu medida. Estamos en Ribadeo, en calle Virgen del Camino 9 Bajo. Visítanos, estaremos encantados de asesorarte.
Echamos una ojeada al municipio de Cervo también en este caso, pero por otro sentido. Aunque en materia industrial y en materia empresarial, el ayuntamiento está mejorando la accesibilidad en el polígono de Cuiña y está ampliando también la zona de las aceras. Es una inversión la que tienen prevista de 150.000 euros, pero claro, vuelve a salir una antigua reclamación del ayuntamiento de Cervo, que la diputación haga lo propio, la parte que les toca. Al fin y al cabo, la parte que les toca es la de los accesos para ese polígono, que llevan muchos años reclamándole. Alfonso Villares, el alcalde.
Obras todas ellas que van en un solo camiño, que é o de mellorar este polígono industrial para as empresas que ahora mismo están asentadas nel, e como non, tamén para que facelo máis atractivo este enclave para que outras entidades empresariales se planteen establecerse nel. Eso sí, o que estamos a demandar o todas as empresas deste polígono, ao igual que o Concello de Cervo, é que a Diputación Provincial dunha vez por todas acometa as obras de acceso que ten que facer desde a Nacional 642 a este polígono industrial.
Seguimos hablando de otros asuntos en materia municipal y vamos a echar una ojeada a la localidad de Ribadeo. ¿Por qué? Porque se van a levantar las 4 calles de la localidad. Hay que mejorar el firme, se producían caídas, algún problema. Y desde el equipo de gobierno han decidido echarle ahí una manita, arreglar ese pavimento, pero claro, va a suponer molestias. Las obras podrían estar finalizadas, eso sí, a finales de noviembre. Dependerá también del tiempo y recordamos que va a empezar a llover ya esta misma noche. Lo explica Mónica Freire, la concejal de obras.
Decidimos executar estas obras agora, despois do verán e antes do Nadal, para tentar molestar o menos posible tanto aos comercios como aos viandantes en xeral. Tamén estivemos a coordinar estas obras para facelas a continuación doutras obras de mellora enerxética que está realizando agora mesmo unha compañía eléctrica. Como sempre, que se levan a cabo obras, a realización das mesmas supón de xeito inevitable unha serie de incomodidades, molestias temporais, non? Que estamos seguros que a veciñanza saberá comprender e desculpar.
Divulgación científica, memoria, literatura, encontros con escritores, contos para adultos e tamén para pícaros son as propostas do Outubro Literario que organiza a Libraría Bahía en Foz. Xurxo Mariño, Luisa Martínez, Susana Sánchez Aríns, Manuel Gago, Charo Pita e Ánxeles Goás son os autores que pasarán este mes pola Casa da Cultura e por Libraría Bahía. Outubro Literario en Foz. Organiza Libraría Bahía. Colabora Xunta de Galicia. Para máis información, Libraría Bahía en Foz.
Hablamos ahora de una protesta que se está fraguando para el próximo 20 de noviembre. En realidad sale del occidente asturiano desde la plataforma Todos Somos Jarrio para reivindicar mejoras, servicios, personal para ese hospital que fue de referencia hace unos años y que ha caído en desgracia. Y se van a organizar una buena, la verdad. Desde Todos Somos Jarrio organizan una manifestación el 20 de noviembre. Por fin le han puesto fecha y además cuentan con el apoyo de los sindicatos, de algunos responsables, por ejemplo, de sectores y fuerzas vivas de la ciudadanía, incluso de sector del taxi. Lo explica Mar Villanueva, portavoz de Todos Somos Jarrio.
Se han puesto en contacto con nosotras y sí, hemos movilizado pues todos los sindicatos relacionados con sanidad, que nos dan el apoyo totalmente, y todos los partidos políticos, el sindicato de taxistas de Asturias, que es una asociación también, que bueno, es la que lleva todo el tema de taxis en Asturias, que es bastante fuerte. Tenemos Comisiones Obreras también ahí y yo creo que, bueno, que si todo va bien y no nos fastidia el tiempo, creo que en Asturias se va a demostrar lo primero, que el occidente de Asturias, por muy buenas personas que seamos y muy sumisas y muy tranquilas, cuando todos nos unimos, sabemos pelear por nuestros derechos.
Pues ahí está, ellos saben pelear por los derechos y es eso lo más importante, que sigamos peleando por los derechos. A veces se conquistan cosas, como nos ha demostrado los obreros de Alcoa esta jornada de hoy. Continuar informado en la sintonía de COPE. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.